revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 454 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Todo muy bien desde aquí, desde Moscú. Acá Cristian Galindo y Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla? También Javier Benítez. Y ya, si te parece, Cristian, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Claro que sí, Javi. Empecemos. El 8 de febrero se celebra el Día del Nirvana, o Paranirvana, dedicado a la contemplación y la espiritualidad en lugares destinados para el retiro espiritual. Esta celebración coincide con el día en el que Buda alcanzó el nirvana final, consiguiendo la felicidad más allá del cuerpo físico. El nirvana es una palabra que proviene del sacrificio y significa apagado. Es un concepto fundamental en las religiones del hinduismo, el jainismo y el budismo, referido al estado supremo de felicidad alcanzado por el alma, liberada del sufrimiento, de la conciencia individual y el dolor mediante diversas técnicas y prácticas espirituales. Los acontecimientos de relevancia, Javi. El 8 de febrero de 1238, los mongoles quemaron la ciudad rusa de Vladimir. El mismo día, en 1517, partió de Santiago de Cuba la expedición que organizaba Diego Velázquez, gobernador de la isla, con la finalidad de conquistar México. El 8 de febrero de 1762, en Rusia, asumió el trono Catalina la Grande. Este día, en 1815, en Austria, se celebró el Congreso de Viena, en el que gran número de países acordaron abolir el comercio de esclavos. El 8 de febrero de 1952, el Reino Unido, Isabel II, fue proclamada reina de este imperio. El mismo día, en 1997, se emitió en Japón el último capítulo de la exitosa serie Sailor Moon. El 8 de febrero del 2001 consiguieron secuenciar por primera vez el genoma completo de un animal extinguido. Este día, en 2005, Israel y la Autoridad Nacional Palestina firmaron un alto al fuego. Y hasta aquí, algunos hechos que han ocurrido un día como el de hoy.
Muy bien, Chris, comenzamos con el programa entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio su discurso del Estado de la Unión. Al respecto, analista incide en que Biden utilizó una retórica grandilocuente debido a que los resultados tangibles de su política no dan la imagen que quiere. El canciller ruso Sergei Lavrov visita África. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, muestra su racismo. Lula y la revuelta de los ricos. Ecuador suministra bombas lacrimógenas a Perú para reprimir las protestas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. ¿Cuánta sabiduría popular en solo una línea plasmada hace unos años especialmente para la serie televisiva Breaking Bad por el grupo mexicano Los Cuates de Sinaloa en la canción Negro y Azul, y que describe cómo Heisenberg, el alias del personaje Walter White, se había convertido en una presencia internacional? En el tema que hoy nos convoca, el compa vendría siendo, que ya está muerto y no le han avisado, vendría siendo el mundo unipolar, dicho de otra forma, el dominio global que ha ejercido hasta ahora Estados Unidos a todo nivel tras el colapso de la Unión Soviética. Y como todo imperio, está condenado a caer, pero en la caída intentará llevarse por delante todo lo que pueda. Creo que esto le suena a toda la audiencia. Y así quedó de manifiesto en el discurso del Estado de la Unión. O tal vez deberíamos llamarlo discurso del mal Estado de la Unión, brindado este martes por el presidente Joe Biden ante la Cámara de Representantes del país norteamericano. No vamos a empezar por el principio, sino por lo más importante a nivel geopolítico mundial. Dijo textualmente Chris.
Recordemos que el mundo nos observa. Hablé desde esta sala hace un año, pocos días después de que Vladimir Putin desencadenara su brutal guerra contra Ucrania. Un asalto asesino que evoca imágenes de la muerte y la destrucción que sufrió Europa en la Segunda Guerra Mundial, La invasión de Putin ha sido una prueba para los siglos, una prueba para Estados Unidos, una prueba para el mundo. Entonces, recordó, planteó retóricamente en su discurso si Estados Unidos y por extensión Occidente estaba dispuesto a salir en defensa de Ucrania. ¿Defenderíamos los principios más básicos? ¿Defenderíamos la soberanía? ¿Defenderíamos el derecho de las personas a vivir libres de la tiranía? ¿Defenderíamos la democracia? Esa defensa nos importa porque mantiene la paz y evita que se abra la veda para que los posibles agresores amenacen nuestra seguridad y prosperidad. Un año después, sabemos la respuesta. Sí, lo haríamos, afirmó en presencia de la embajadora ucraniana en Estados Unidos, invitada de honor al debate.
Creo que huelga cualquier tipo de observaciones, comentarios o análisis de estas preguntas retóricas que se ha planteado el inquilino de la Casa Blanca, pero igualmente hará una excepción. Biden ha lanzado la cuestión bajo la premisa de salir en defensa de Ucrania, argumentándolo en la defensa de su soberanía, cuando en este mismo momento, y por dar solo un ejemplo, las fuerzas de Estados Unidos violan la soberanía de Siria, ocupando parte de su territorio desde donde le roban petróleo al país árabe. No conformes con eso, en el actual momento de catástrofe humanitaria que padece Siria a causa de los fuertes terremotos, Estados Unidos sigue robándole el petróleo y además mantiene las sanciones contra Damasco, lo que provoca que esto le sirva como escudo a la Unión Europea y demás países alineados en el democrático y respetuoso de los derechos humanos Occidente colectivo para no enviar ayuda humanitaria a Siria, lo que empeora de forma drástica la asistencia a los damnificados. También habla Biden de defender el derecho de las personas a vivir libres de la tiranía y defender la democracia. Bueno, si quiere venderle al mundo que en Ucrania las personas viven libres de tiranía y en una democracia, parece que está tomándonos por tontos a todos. Ucrania, una democracia donde se han inhabilitado a 12 partidos políticos y donde solo sobreviven los partidos ultraderechistas, donde se homenajea a nazis, aparte de fomentar el nazismo. Eso es lo que Biden está pidiendo defender. Tampoco podía faltar el momento China en el discurso del Estado de la Unión de Biden, tras el incidente del ya famoso globo meteorológico que Estados Unidos ha catalogado como espía, según Biden.
Antes de que yo llegara al cargo, se contaba que la República Popular China estaba aumentando su poder y que Estados Unidos estaba cayendo en el mundo. Ya no es así, ha asegurado. He dejado claro con el presidente Xi que buscamos la competencia, no el conflicto. Ha continuado defendiendo su política frente a China. No me disculparé por intervenir para hacer fuerte a Estados Unidos, intervenir en la innovación estadounidense, en industrias que definirán el futuro y que el gobierno de China pretende dominar. Invirtiendo en nuestras alianzas y trabajando con nuestros aliados para proteger nuestras tecnologías avanzadas para que no se utilicen contra nosotros. Modernizar nuestro ejército para salvaguardar la estabilidad y disuadir las agresiones, ha dicho el presidente de Estados Unidos al aludir a la potencia rival. Hoy estamos en la posición más fuerte en décadas para competir con China o con cualquier otro país del mundo. Me comprometo a trabajar con China allí donde pueda hacer avanzar los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo. Pero no se equivoquen. Como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. Y así lo hicimos. Ha continuado en referencia al derribo del supuesto globo espía chino que atravesó Estados Unidos la semana pasada.
Increíblemente, la lectura de Biden en estas cuestiones es optimista. Dijo el presidente, seamos claros, ganar la competición con China debería unirnos a todos. Nos enfrentamos a graves desafíos en todo el mundo. Pero en los dos últimos años, las democracias se han hecho más fuertes, no más débiles. Las autocracias se han debilitado, no fortalecido, ha concluido. Y otra vez habló de soberanía. Y cito nuevamente estas palabras de Biden, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. Lo dice el presidente de un país que está constantemente enviando buques de guerra a navegar lejos de sus costas y muy cerca de las costas de China. Es más, en aguas sobre las que China reclama la soberanía. Y otra vez está la imprudencia de algunos países. Parece que China ubicó sus costas muy cerca de Estados Unidos, así como Rusia movió sus fronteras muy cerca de la OTAN. Para rematar la faena del tema China, dijo Biden, díganme un solo líder mundial que estaría dispuesto a cambiar lugares con Xi Jinping, el presidente chino. díganme uno solo. Seguramente Biden debería darles más importancia a cuestiones domésticas que, entre otras cosas, es lo que más le debe preocupar al ciudadano estadounidense de a pie. Entonces, lo que hizo Biden fue justificar y externalizar las causas de la crisis económica que vive su país al señalar que el alto nivel de inflación en el país, el mandatario sostuvo que se trata de un problema global debido a la pandemia que interrumpió las cadenas de suministro y, cómo no, no podía faltar, la guerra de Putin que interrumpió el suministro de energía y comida.
Bueno, ¿quién interrumpió el suministro de energía, llámese gas o petróleo? Fue el propio Estados Unidos, al imponer sanciones ilegales contra Rusia y dinamitando los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que unían a Rusia con Alemania, y quien también interrumpió el suministro de comida, léase granos, fue también Estados Unidos con sus propias sanciones. Seguimos. Según Biden, Estados Unidos se encuentra en mejor posición que cualquier otro país del mundo. Tenemos más que hacer, pero aquí, en casa, la inflación está bajando, declaró. Claro que sí, señor Biden, y sobre todo con su ley de reducción de la inflación, que está pensada para desindustrializar a Europa y que todas las sedes de la industria más importante del viejo continente se trasladen a Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos se encuentra en mejor posición que cualquier otro país del mundo. Ahí les damos toda la razón. Y otra de las cosas que debería ser una prioridad es la crisis de los opiáceos, que ha ocupado un lugar en el discurso de Biden, quien recordó que el fentanilo está matando a más de 70.000 personas, de 70.000 estadounidenses al año. En este sentido, llamó a una gran ofensiva para detener la producción, venta y tráfico de fentanilo, con más máquinas de detección de drogas para inspeccionar los cargamentos y detener las pastillas y el polvo en la frontera. Hay que destacar que en ese capítulo el presidente no hizo ninguna mención sobre el ordenador portátil o laptop de su hijo, Hunter Biden. Eso sí, sabedor de que durante estos dos últimos años mandatos que le restan, su legislatura se va a volver muy cuesta arriba, sobre todo en el tema del apoyo financiero y armamentístico a Ucrania, al que muchos republicanos rechazan. Al haber perdido las riendas de la Cámara de Representantes, Biden lanzó: a mis amigos republicanos, si pudiéramos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este nuevo Congreso. El pueblo nos envió un mensaje claro: luchar por luchar. El poder por el poder, el conflicto por el conflicto. No nos lleva a ninguna parte. Claro, ahora son mis amigos republicanos, cuando hasta hace dos días aprobaba resoluciones pasando el rodillo sobre las dos cámaras. Ahora llegó el momento de profundizar en este tema. Adelante, Javi, junto al analista que tienes en línea.
Muchas gracias, Cristian. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar nuevamente aquí en la radio.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, vamos a arrancar en orden de importancia global, si se podría denominar de este modo, ¿no? De lo que ha dicho el presidente Biden, por ejemplo, dijo: recordemos que el mundo nos observa. Hablé desde esta sala hace un año, pocos días después de que Vladimir Putin desencadenara su brutal guerra contra Ucrania. Un asalto asesino que evoca imágenes de la muerte y la destrucción que sufrió Europa en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se le pasó por alto el tema de Yugoslavia, parece, ¿no?
Eso no lo contó.
Sí, un momento más, Eduardo. Dice: la invasión de Putin ha sido una prueba para los siglos, una prueba para Estados Unidos, una prueba para el mundo. Y entonces planteó retóricamente que si Estados Unidos y por extensión Occidente estaba dispuesto a salir en defensa de Ucrania, ¿defenderíamos los principios más básicos? ¿Defenderíamos la soberanía? ¿Defenderíamos el derecho de las personas a vivir libres de la tiranía? ¿Defenderíamos la democracia? Dice de un país que tiene prohibidos 12 partidos políticos, ¿no? Esa defensa nos importa porque mantiene la paz y evita que se abra la veda para que los posibles agresores amenacen nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Nuestra seguridad, y está del otro lado del Atlántico, ¿no? Un año después sabemos la respuesta, sí, lo haríamos. Para comenzar, ¿qué nos comentarías de esto, Eduardo?
Hombre, es la típica retórica del presidente cuando los resultados tangibles de su política a nivel interno y a nivel externo no coinciden, no dan la imagen que él quiere, evidentemente, se utiliza una retórica grandilocuente, se supone movilización de grandes principios, cuando lo que oculta es lo de siempre, el ansia desmedida del complejo militar industrial norteamericano para hundir económicamente a Europa, enfrentarse a China y enfrentarse ahora mismo a Rusia, ¿no? Lo curioso de esto es que este personaje hable, pero bueno, tampoco es tan curioso, porque dado lo mayor que es y los problemas que tiene de, a nivel cognitivo, es normal que se olvide de que la primera intervención que se produjo en Europa fue los bombardeos de la OTAN y de Estados Unidos sin apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU contra Yugoslavia. Ese es un tema que, bueno, los 200.000 muertos que hubo son pecata minuta cuando se trata de invocar los grandes principios que dice que invoca, ¿no? Cuando realmente el país más belicoso del mundo, el que siempre ha tenido una guerra en los 200 años de vida que ha tenido, prácticamente me parece que han sido 8 años o 9 los que Estados Unidos no ha estado en guerra desde que se creó como nación. Así que difícilmente puede achacar a los demás lo que ellos son incapaces de cumplir. Y esta es la realidad objetiva. Ya sabemos que el señor Biden, pues bueno, tiene que hacer el papagayo, tiene que hacer un discurso retórico, puesto que la realidad, como digo, en el campo de batalla, en la OTAN, en Europa y a nivel interno, se está viéndose muy debilitada. Estamos asistiendo a un declive poquito a poquito de una gran potencia imperial, como ha sucedido en otras ocasiones de la historia.
Eduardo, hay más de Biden, ¿no?, en este discurso. Por supuesto que también China estuvo allí en sus palabras, ¿no? Dijo: díganme un solo líder mundial que estaría dispuesto a cambiar lugares con Xi Jinping. Díganme solo uno. Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. Eso hicimos, dijo, en referencia al presunto globo espía chino, ¿no?, que fue derribado el sábado sobre Carolina del Sur. Ha habido más globos. Luego también la Casa Blanca dijo, bueno, que en la época, en la era de Trump, también hubo globos que sobrevolaron. Luego el Pentágono desmintió eso que dijo la Casa Blanca. En definitiva, ¿qué nos comentas de esta parte, Eduardo?
Hombre, es una cosa bastante estúpida, ¿no? Levantar dos aviones que valen centenares de millones de dólares para derribar un globo, en fin, es realmente como matar moscas a cañonazos, en este caso a misilazos, ¿no? Porque realmente la relación costo-beneficio, al margen de la cosa anecdótica publicitaria, que lo que se ha buscado es una cuestión publicitaria, ¿no? Meramente, ¿no? Es una cosa que no tiene ni parangón ni sentido, ¿eh? Porque él sí que puede, se siente amenazado por un globo, meteorológico, pero en cambio tiene derecho a enviar a su jefa anterior, representante del Congreso, a Taiwán, cuando China había manifestado su oposición muy vehementemente a precisamente esa cuestión, ¿no? China no amenaza a Estados Unidos. En este momento Estados Unidos reconoció a través de los tratados que Taiwán forma parte de China, y el señor Biden se olvida de los tratados que firmó su propio país y mantiene una política absolutamente belicista. No tiene suficiente con la guerra en Ucrania, que evidentemente él ha procurado que estalle, es el gran hacedor de esta guerra, sino que ya sus generales están amenazando a otro país, nada menos que como China, ¿no? Y en este caso, además, con una justificación que no tiene, no se sostiene desde el punto de vista racional. Taiwán forma parte de China de siempre, históricamente, políticamente, económicamente, y Estados Unidos pretende convertir Taiwán en una isla, en un portaaviones para presionar en un posible ataque a China, ¿no? Es que es normal que los chinos defiendan lo que ellos consideran su territorio nacional, como Estados Unidos defiende lo que él considera su territorio nacional. Así que estamos asistiendo, como digo, a un burlete, a una cosa cínica, absolutamente cínica, fuera de la realidad, y que solo tiene como misión elevar la popularidad, bastante baja, por cierto, del señor Biden. Esa es la función que tiene todos estos discursos, y amenazar a unos y a otros. Y evidentemente China ni se va a asustar, ni Rusia se va a asustar, ni nadie va a perder la compostura, exceptuando él y los que lo siguen, ¿no? Entre ellos su hijo, que tiene grandes inversiones, la familia Biden tiene grandes inversiones en la industria armamentística y de guerra biológica en Ucrania, y tiene grandes inversiones en grandes industrias del armamento. Así que también el señor Biden barre para su casa, ¿no? Específicamente para él y los suyos, ¿no? Los más allegados, quiero decir.
Eduardo, luego también le lanzó un ataque al expresidente Donald Trump. Él dijo, en los últimos años nuestra democracia se ha visto amenazada, atacada y puesta en peligro. Puesta a prueba aquí, en esta misma sala, el 6 de enero, se refería al ataque al Capitolio, ¿no? Dice, hace solo unos meses, desquiciado por la gran mentira, un asaltante desató la violencia política en el domicilio del entonces presidente de esta Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Usando el mismo lenguaje que los insurrectos que acecharon estos pasillos corearon el 6 de enero. Esta noche en esta cámara está el hombre que lleva las cicatrices de ese brutal ataque, dice, y nombró allí a Paul Pelosi. Dijo, pero un acto tan atroz nunca debería haber ocurrido. Todos debemos alzar la voz. No hay lugar para la violencia política en América.
Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Lo curioso de este personaje es de que critica la posición de Trump, evidentemente manifiestamente criticable y todo lo demás, pero no aporta un discurso de la nación, ¿no? Fundamentalmente lo que ha de hacer es explicar cómo va la nación, qué resultados se han obtenido, no dedicarse a criticar la acción del anterior gobernante, puesto que esto también es una cosa que no ha lugar. Lo curioso del personaje es que ahora que él va dejándose documentos ultrasensibles de alto secreto en cualquier sitio, porque están recogiendo papeles ultrasecretos de hace cuando él era vicepresidente con Obama, ahora están descubriendo documentos tras documentos sensibles y tal, de eso no hace mención, porque quien pone también en peligro a su propio país es este señor que es incapaz de ordenar unos papeles que deberían ser perfectamente ordenados, vigilados y protegidos, y es incapaz de hacerlo, y sus abogados están encontrando papeles aquí y allá continuamente, ¿no? Otro caso muy significativo es la investigación que se va a iniciar sobre su propio hijo, que como he dicho tiene grandes intereses en la industria de guerra bacteriológica en Ucrania, y ahora se olvidó este señor, además de llevar una vida harto movida, con señoras, con drogas, de alto standing, este señor se deja un ordenador con claves secretas, teléfonos especiales para que le arreglen el ordenador, se olvida del ordenador y al cabo de muchos meses consiguen los que lo reparan, pues bueno, se dan cuenta que es un ordenador con datos muy sensibles. Lo ponen en contacto con el FBI y filtran una parte de la información a las redes. Entonces, se ha abierto una investigación, se va a abrir inmediatamente para las acciones del hijo del propio presidente, que hay ahí una laguna de oscuridad enorme. Evidentemente, esto el presidente Biden ni lo manifiesta, ni lo dice, ni se le pasa por la cabeza. Porque hay que criticar a Trump, que evidentemente es criticable, y mucho, pero se olvida de lo que él mismo hace, ¿no? Es aquello de ver la paja en el ojo ajeno y olvidarse la vida que tenemos en el propio. Eso es un poco la política de Estados Unidos en este momento.
Eduardo, a propósito de política de Estados Unidos, tal vez haya algo en lo que estemos de acuerdo de lo que dijo Biden, que ha insistido en que Estados Unidos está en este momento en un punto de inflexión de esos a los que solo se enfrentan unas pocas generaciones, en el que las decisiones que tomemos ahora decidirán el curso de esta nación y del mundo en las próximas décadas, y entonces a uno le viene el conflicto entre Rusia y Ucrania, que es lo mismo decir el conflicto entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN, ¿no?
Sí,
dijo,
sí,
nunca he sido más optimista sobre el futuro de América. Solo tenemos que recordar quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América y no hay nada, nada más allá de nuestra capacidad si lo hacemos juntos. Pero me quedo con esa parte, ¿no? Que estamos en un punto de inflexión, dijo, y que tienen que tomar acciones.
Sí, eso, la guerra en este momento está en un punto de ruptura. Los avances del ejército ruso y de las milicias del Donbass especialmente y de Lugansk están claras. El ejército ucraniano está siendo literalmente triturado, es una carnicería, y los políticos ucranianos, por el señor Zelensky, por mantenerse en el poder sacrifica a su pobre, a su propia población como si fueran reses en el matadero, y evidentemente ahora mismo la opción militar para la OTAN en Ucrania, porque como bien dices tú, no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra de la OTAN contra Rusia, que no es lo mismo. Evidentemente la situación militar se le está complicando muchísimo, muchísimo a Estados Unidos. Las voces incluso más razonables de propios militares, el propio Pentágono, son muy pesimistas en este momento, y más contando que el ejército ruso no ha hecho intervenir no más que una pequeñísima parte de su capacidad militar. Así que realmente está en un punto de inflexión. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a escalar la situación hasta el punto del conflicto nuclear? ¿Se va a atrever a llevar a este paso? Es la pregunta que debería responder efectivamente el señor Biden. ¿Hasta dónde va a escalar un conflicto que él inició la OTAN, básicamente, y que puede llegar a un desencadenar un conflicto enorme? Porque lo que ya queda claro, que era la primera idea de Estados Unidos, era provocar un conflicto militar amplio en Europa. Utilizar Europa como campo de batalla.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En el marco de la operación Lesa Patria, lanzada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, se han detenido a 4 oficiales de policía relacionados con el asalto a las sedes de los 3 poderes del Estado el pasado 8 de enero. Entre los detenidos se encuentra el jefe del Departamento Operacional de la Policía Militar en el Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto. El presidente Lula declaró que el hecho fue una revuelta de ricos que perdieron las elecciones y llamó a realizar cambios en el país para que no sea gobernado por una pequeña parte de la sociedad. Desde Estados Unidos, Bolsonaro anunció que en algunas semanas volverá a Brasil para liderar a la oposición para que su país no caiga en el socialismo o el comunismo. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. Este martes 7 de febrero, la Policía Federal de Brasil detuvo a 4 agentes de la Policía Militar por haber colaborado con los actos golpistas en los que los manifestantes bolsonaristas ocuparon los edificios de los 3 poderes del Estado. Los detenidos fueron el mayor Flavio Silvestre de Alencar, el capitán Josiel Pereira César, el teniente Rafael Pereira Martins y el coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, ex jefe de operaciones de la Policía Militar de Brasilia. Barreto había sido designado en el cargo por el entonces secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, quien anteriormente fue ministro de Justicia de Bolsonaro, y actualmente se encuentra detenido por la misma causa. De acuerdo al diario Globo, se sospecha que Barreto retrasó el actuar de las tropas, permitiendo la fuga de muchos de los que participaron en los ataques. 2 días después de la violenta toma de los edificios, Barreto fue destituido de su cargo. Su ex esposa, Tatiana Lima Beust, declaró que los hijos de la pareja le llamaron para avisarle que planeaban un viaje de urgencia a Bahía, al norte del país, lo que podría ser un indicio de fuga. En paralelo a la investigación policial, la Fiscalía de la Justicia Militar abrió investigaciones contra 8 fiscales del ejército, también por su participación en la toma de edificios. El 12 de enero, en un desayuno con la prensa, Lula ya había declarado que estaba seguro de la participación militar en el hecho. Es importante que había mucha gente de la policía militar involucrada. Había mucha gente en las Fuerzas Armadas aquí involucrada. Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto se abrió para que entre la gente, porque en la entrada no hay ninguna puerta rota, dijo Lula entonces. Este martes, 7 de febrero, durante la toma de posesión de Aloísio Mercadante como presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES, Lula volvió a referirse al intento de golpe de Estado.
Lo que aconteció en el Palacio del Planalto, en el Palacio de Alvorada y en la Suprema Corte y el Tribunal fue una revuelta de ricos que perdieron las elecciones. Fue una revuelta de mucha gente rica que no quería perder las elecciones. Nosotros no podemos jugar porque un día el pueblo pobre se va a cansar de ser pobre y puede decidir hacer cambios en el país. Yo gané las elecciones para hacer los cambios que no fueron hechos. Si llegamos a decepcionar a este pueblo y el pueblo deja de creer en nosotros, me quedo pensando en qué será de este país. Este país no puede continuar siendo gobernado por una pequeña parte de la sociedad. Este país tiene que ser gobernado para la gran mayoría del pueblo brasileño.
Al momento de realizarse ese ataque sobre las instituciones brasileñas, el expresidente Jair Bolsonaro se encontraba de vacaciones en los Estados Unidos. Actualmente continúa ahí, desde donde realizó una entrevista a un medio norteamericano y expuso sus planes de continuar activo en la política del gigante sudamericano.
Hay un deseo muy grande por parte de muchos brasileños para que regrese lo más rápido posible. Yo pretendo en las próximas semanas retornar y hacer una oposición responsable contra el gobierno. Veo que en 30 días ya hicieron muchas cosas erradas, como para decidir que el Brasil no necesita una oposición al gobierno del PT. Yo tengo que continuar en la política, lo que yo descubrí un poco tarde, tal vez, pero por ausencia de liderazgo directo en Brasil, me veo en la obligación de coordinar estos nuevos liderazgos que están surgiendo para que el Brasil no caiga en el socialismo o en el comunismo.
Nos comunicamos con Rafael Machado Silva, abogado y analista brasileño, presidente de la asociación Nova Resistencia, para que nos comente sobre la operación Lesa Patria. Rafael, ¿cómo se está llevando adelante esta investigación?
Bueno, sobre la operación Lesa Patria, la Policía Federal Brasileña sigue con las investigaciones y con los intentos de identificar los principales personajes responsables por la situación de la invasión y el vandalismo en los predios del gobierno federal en 8 de enero. Entonces hubo ya la identificación y la prisión de algunas autoridades policiales que tuvieron algún tipo de colaboración, de complicidad con la situación. Entonces, por ejemplo, hubo un comandante de la policía que se demostró que él orientó a los policías que hacían la seguridad en una avenida, en una vía principal allá, para que salieran, ¿sí? Y entonces después los manifestantes tuvieron libre pasaje, ¿sí? Para marchar hacia los predios de gobierno, el Palacio del Planalto, el predio del Legislativo, etcétera, etcétera. Aún siguen intentando identificar financiadores y otros personajes. Por ahora, la mayoría de los financiadores identificados son pequeñas, medias empresas de varias partes de Brasil, de sectores de la agroganadería y de otros sectores, etcétera. Muchos se habló sobre vínculos internacionales, aún no hay nada en ese sentido. Por ahora son sectores nacionales de la agroganadería, ciertos sectores de las iglesias evangélicas y otros sectores de ese tipo, sí, pequeños, medios, unos pocos grandes empresarios. Fue más una revolta de clase media que algo con fuerzas muy grandes por detrás. Y eso es incluso un motivo por lo que muchas personas piensan que fue una trampa, ¿sí? Fue una trampa para que se pudiera justificar tal vez otras movimentaciones por detrás del actual gobierno, ¿sí? Tal vez algo en el judiciario, algo en ese sentido. Y finalmente, creo que es importante también hacer una pequeña referencia a algo que se está generando incómodo, sí, también en la izquierda y en la derecha, que es el hecho de que Lula ayer puso en sigilo, sí, en secreto, los vídeos, las imágenes completas, los vídeos completos de los actos de vandalismo en los predios de gobierno. Sí, es algo que no era necesario, que no es interesante, sí, para la imagen del gobierno. Es posiblemente un error de cálculo, que es algo que también permite a la oposición criticar y hacer también sus consideraciones sobre posibles conspiraciones, etc. Entonces es algo que no era necesario, que también es un error, porque ahora los que no deben nada a nadie deberían confiar en la publicidad de las informaciones sobre esa situación.
Por otro lado, ¿por qué Bolsonaro quiere volver a Brasil?
Quiere volver a Brasil porque quiere liderar la derecha o los conservadores. Y eso nosotros podemos comprender como siendo una percepción de Bolsonaro de que su ausencia sí significaría la pérdida de control, porque eso que llaman en Brasil de derecha conservador no posee otro liderazgo más o menos carismático. Incluso otras fuerzas consideran bastante positivo que Bolsonaro no venga a Brasil, porque entonces podría abrirse otros espacios para que surjan otros movimientos, otras líneas conservadoras, otros liderazgos, etc. Y la verdad es que la posibilidad de que Bolsonaro sea preso cuando vuelva a Brasil es alta. Hay muchos sectores del nuevo gobierno y también del judiciario que quieren la prisión de Bolsonaro. Ahora, también hay aquellas fuerzas que a ellos les gusta Bolsonaro exactamente como oposición, como opositor, ¿sí? Para dialécticamente fortalecer su propia posición a la izquierda con un enemigo como Bolsonaro. Y también para Bolsonaro es bastante, y para otros sectores conservadores es bastante interesante tener como enemigo a Lula o a sectores más progresistas, liberales, postmodernos, sí, de la izquierda, sí, como enemigos, sí. Entonces hay esa cuestión de la dialéctica de la oposición que a veces sirve a los dos bandos, sí, a los dos lados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet del internauta @sacedator que dice: después de aprobarla, define oportunismo barato. Este mensaje de este usuario retuitea a su vez un tuit de El Plural, el medio de comunicación, que pone Sánchez y abre comillas: la ley del solo sí es sí ha tenido efectos indeseados, y me quedo corto. Vamos a escuchar las palabras que ha pronunciado el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.
Una ley, en definitiva, que sitúa en el centro de cualquier tipo de relación el consentimiento explícito por parte de la mujer. Por tanto, es una buena ley. Es una buena ley. Una buena ley que supone un avance neto en los derechos de las mujeres de nuestro país. Tan cierto es que pocos ya propugnan la vuelta atrás respecto a esta ley. Sin embargo, resulta evidente que transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor, hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto, porque nadie, ni el Ejecutivo, ni por supuesto los grupos parlamentarios que aprobaron esta ley, pues evidentemente tuvimos como objetivo el que se rebajara la condena a ningún agresor. En realidad, estoy convencido de que ningún diputado o diputada de ningún grupo, votara lo que votara, deseaba que se rebajara la pena a un agresor en ningún caso. Ni era el objetivo, ni tampoco era el propósito de esta ley. Pero lo cierto y verdad es que existe un problema, porque se han producido algunas rebajas de condena en algunos juzgados. Y la pregunta es: ¿qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente: utilizar el diálogo, pero resolver el problema. Por eso vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que es de sentido común. Vamos a hacer lo que es correcto, y lo correcto es defender el gran avance que supone la ley y también corregir el problema, para que en el futuro, pues evidentemente, no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condenas.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el internauta Mero Observador escribe: lo que hay que reconocerle es que corto es. El usuario Oscar Fernández responde: es que le escriben el guión y la próxima campaña entera, si me apuras, sus socios de gobierno. Para él son una auténtica bicoca. Mientras, el internauta Avelino Julián reacciona escribiendo: si la ley del solo sí es sí ha tenido efectos indeseados, que espere por la hecatombe de efectos de la ley trans. A lo que responde Pentesilea: exactamente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El canciller ruso Sergei Lavrov atacó este martes a los comentarios denigrantes del máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien consideró que países como Mali y Eritrea son países fáciles para lo que él considera la información falsa de Rusia. Las declaraciones de Borrell se dieron cuando el diplomático europeo inauguraba la conferencia del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre manipulación de la información e interferencias extranjeras. En su discurso, Borrell señaló que el mundo tiene que entender que la lucha en Ucrania no es solo por la libertad, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, sino también por los valores en los que basamos nuestra comprensión del mundo, comentó.
Según Borrell, los ucranianos están luchando por los valores en los que se basa la comprensión del mundo occidental, por lo que todo el mundo debería entender esta lucha. Pero también agregó diciendo que el conflicto socava los valores universales y el orden basado en reglas. Pero de una manera indignada, Borrell retrató cómo aún existen países que no son capaces de entender los valores europeos. Relató que tuvo una charla con algunos representantes de las naciones africanas que no compartían su enfoque. No crean que en todo el mundo están de acuerdo con este diagnóstico. Ayer tuvimos una reunión con algunos amigos africanos y no está tan claro que todos apoyen este enfoque, indicó el alto representante europeo. A continuación declaró, a ver, ¿qué pasa en la próxima reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a finales de mes? Sin dejar claro si es que se refirió a que los resultados de la política internacional son expresiones de las diferencias entre los estados o si se trata de una posible amenaza para las naciones que estén en contra de los valores occidentales.
Además, el político europeo culpó a Rusia de crear dificultades en todo el mundo como si fuera esta nación la que pone las sanciones y acusó a Moscú de tratar de convencer al mundo de que la culpa la tiene Europa. Borrell comentó que Lavrov se encuentra de visita por los países africanos y recalcó que estos países son fáciles, en el sentido de que son manipulables. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, está de gira por África nuevamente. En estos días, Malí y Eritrea. Bueno, países fáciles para ellos, pero otros no son tan fáciles, tratando de difundir mentiras sobre quién es el culpable de lo que está pasando allí, manifestó el político. Lavrov le respondió a Borrell en medio de una conferencia de prensa con el ministro de Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop.
El jefe de la diplomacia rusa recordó que no es la primera vez que el diplomático europeo se dirige despectivamente a los países africanos, sino que Borrell no sabe ocultar el carácter racista de su visión del mundo. Lavrov, en su gira por Mali y Mauritania, rechazó los comentarios de Borrell, recordando otros comentarios también denigrantes que el político europeo había realizado antes. Tratando de socavar de todas las formas posibles las posibilidades de una cooperación igualitaria entre Rusia y los países africanos, como mínimo, de sus declaraciones se deducía que los africanos no deberían confiar en la Federación de Rusia. Ahora están escribiendo que el señor Sergei Lavrov está nuevamente haciendo una gira por África. Y aquí, Josep Borrell, él empieza a decir, Lavrov vuelve a estar de gira por África. Malí es un país fácil para ellos. No sé qué significa eso, pero en otros países no es tan fácil. Rusia está difundiendo mentiras por todas partes. ¿Sobre quién tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo? ¿Ucrania? Dijo Lavrov al leer las declaraciones de Borrell. Y agregó, no hace mucho, como recordarán, lo decía abiertamente y sin ninguna pena. Decía que Europa es un jardín de flores, por lo que él sería un jardinero. Y lo que rodea a Europa es una jungla, de la cual solo crecen amenazas para este jardín, por lo que se debe tener un cuidado con la jungla y proteger su bienestar de su influencia negativa, resaltó Lavrov los comentarios negativos de Borrell.
Mientras que políticos occidentales reparten la cizaña por el mundo mediante amenazas y también comentarios despectivos y arrogantes como lo hace el propio Borrell con sus posturas colonialistas, Rusia reafirma que es más importante la colaboración entre naciones buscando el beneficio mutuo. Lavrov destacó que Rusia no tiene nada por qué esconderse al relacionarse con el continente africano. Estábamos en los orígenes de la liberación de África del yugo colonial. La Unión Soviética fue uno de los principales iniciadores de la adopción de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en 1960, recordó Lavrov. Esta es la primera visita a la capital de Mali, Bamako, que realiza el jefe de la diplomacia rusa, por lo que es una visita histórica en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Lavrov valoró reuniones anteriores entre Mali y Rusia, en las que participaron los representantes de los ministerios de Economía y las fuerzas del orden de los dos países y firmaron acuerdos sobre cooperación técnico-militar. Lavrov también entregó una invitación al presidente del Consejo Nacional de Transición de Malí, el coronel Malik Diaw, por parte del presidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, para que asista al segundo foro parlamentario internacional Rusia-África, que comenzará en primavera en la ciudad de San Petersburgo.
El jefe de la Cancillería rusa ha resaltado en su visita que para Rusia es más importante las relaciones amistosas entre las naciones, como verdaderos socios que se benefician mutuamente, y no como un supuesto aliado que parece más un colonizador. Es por eso que Lavrov añadió que Rusia busca el desarrollo de la economía de Malí, además de poder ayudar con la resolución de problemas sociales que tiene el país africano. Estos problemas incluyen el suministro de recursos energéticos, alimentos, fertilizantes y otros bienes que tanto se necesitan en esta nación africana. A su vez, Lavrov manifestó que las dos naciones se apoyan mutuamente en la Organización de Naciones Unidas. Cabe destacar que Rusia y Mali son países miembros del Grupo de Amigos de Defensa de la Carta de las Naciones Unidas.
El diplomático subrayó que este grupo va en constante crecimiento, pero que a diferencia de sus colegas occidentales, las actividades de este grupo no van en contra de nadie y por el contrario, sus objetivos son defender los principios de la Carta Magna de las Naciones Unidas. Asimismo, recordó que esta carta defiende en primer lugar el principio de igualdad soberana de los estados y subrayó: no hay necesidad de buscar ejemplos que demuestren que Estados Unidos y otros miembros de la OTAN y la Unión Europea ignoran flagrantemente este principio y no están dispuestos a entablar un diálogo en pie de igualdad basado en esta disposición clave de la Carta de las Naciones Unidas, calificó Lavrov.
El jefe de la diplomacia rusa hizo hincapié en que Rusia es una nación que está reforzando su cooperación con otros estados constantemente, más si estas naciones están comprometidas con la Carta de las Naciones Unidas. Defendamos el valor perdurable de la Carta de la ONU en todas sus dimensiones y hagamos frente a quienes toman medidas activas para socavar los principios del derecho internacional, agregó el canciller. Con esto atacó que Occidente colectivo también intenta constantemente imponer algunas de sus normas y valores a los países africanos y postsoviéticos, creyendo que los valores occidentales tienen un significado universal, mientras niega a todos los demás su identidad histórica y étnica.
El canciller ruso recordó que su país ha ayudado con la educación superior de más de 10.000 ciudadanos malienses e insistió en que esto continuará significativamente y que este aumento será aumentado desde 35 a 290 cupos en el periodo escolar 2023-2024. Asimismo, el ministro ruso aseveró que el principal desafío para los malienses continuará siendo la seguridad, por lo que Rusia estará presente para este país en el apoyo para todas las tareas establecidas para traer la estabilidad. Con esto, Lavrov hizo énfasis en que estas tareas serán más difíciles siempre que serán temas más relevantes para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El canciller ruso subrayó igualmente en que tanto Mali como Rusia han visto las reacciones negativas de los estados occidentales respecto a las relaciones ruso-malienses, en lo que detalló: observamos con pesar que esta es otra manifestación de la actitud negativa de Occidente hacia los principios de igualdad y respeto mutuo en los asuntos internacionales, las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas sobre la igualdad soberana de todos los estados, así como los enfoques neocoloniales y de doble rasero por parte de las antiguas metrópolis, dijo Lavrov. Añadió de que Occidente promueve el concepto de un orden mundial basado en reglas, pero que estas jamás son presentadas por el Occidente colectivo, por lo que esto siempre permite manipular la opinión pública de sus propios estados y los estados de otros continentes, mostrando así una exclusividad propia acompañada de una superioridad e impunidad de la política occidental en los últimos años. Mientras Occidente muestra su arrogancia contra el mundo y se ve a sí misma como el jardín del Edén, Rusia muestra que, por medio de la amistad de los pueblos bajo el concepto de la política multipolar, es posible crear oportunidades y un mundo mejor de mutuo beneficio entre las naciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ante la actual crisis peruana, la presidenta en funciones Dina Boluarte ha solicitado a su par ecuatoriano Guillermo Lasso la devolución de 12.000 bombas lacrimógenas que pertenecieron a la policía peruana y que en su momento fueron entregadas a la administración de Lenín Moreno cuando estallaron las protestas en 2019. Ahora que las protestas son en Perú, Boluarte pide este armamento policial para reprimir a los manifestantes, algo que el gobierno de Lasso parece no molestarle, pese a los múltiples casos de violación a los derechos humanos ya denunciados durante las protestas. Cristian Galindo trae más detalles.
Las calles de las diferentes ciudades peruanas continúan en medio del estallido popular por quienes protestan en contra del actual gobierno interino de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso peruano, a los cuales los manifestantes piden su renuncia. Ahora, luego de ver cómo los policías han reprimido las protestas utilizando la fuerza desproporcionada contra los ciudadanos, las autoridades peruanas se han visto en la necesidad de pedir a su vecino de Ecuador la devolución de 12.000 bombas lacrimógenas. Estas bombas fueron cedidas por el entonces presidente peruano Martín Vizcarra a su entonces homólogo ecuatoriano Lenín Moreno para reprimir las protestas antigubernamentales del 2019. Es ahora que el presidente actual del Ecuador, Guillermo Lasso, ha mostrado sus posturas a favor del gobierno peruano de Dina Boluarte, por lo que no le ha importado los muertos ni los heridos en las marchas, y ha decidido aportar con este arsenal policial que se usará para atentar contra los manifestantes. Pero ante esta situación, nos encontramos con el politólogo y especialista en consultoría política Adrián Fernando Maya para explicarnos esta situación. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik y por favor, coméntenos un poco la relación de estas bombas lacrimógenas que el gobierno peruano está solicitando a su vecino Ecuador.
Así es, como tú bien lo comentas, pues la Policía Nacional del Perú solicita a la par de Ecuador la devolución de 12.000 granadas lacrimógenas que fueron solicitados justamente por el gobierno de Lenín Moreno en las protestas de mayo del año 2020. Protestas que cabe mencionar y también poner en contexto, pues que prácticamente surgen por un descontento social en donde empieza el gobierno a disminuir presupuestos para educación, seguridad, salud, y fue tanto el descuido en el tema presupuestario para seguridad que incluso Lenín Moreno tuvo que recurrir tanto al gobierno de Perú, tanto el gobierno de Yanine Áñez, que en ese tiempo también se encontraba por encima del Ejecutivo de Bolivia, pues hace la solicitud de granadas lacrimógenas para poder, por decir así, controlar, entre comillas, las manifestaciones sociales. Ahora, justamente este contexto que te comento de una desestabilización por parte del gobierno, unas coyunturas que realmente llegan a afectar a un nivel político grande y social también en cada uno de esos respectivos países, es que Perú se ve forzado a poder solicitar la devolución de esas granadas que fueron prestados al gobierno de Lenín Moreno. Entre esos, pues prácticamente se encuentran incluidas 4.400 granadas lacrimógenas de 37 milímetros y 1.600 granadas lacrimógenas de 37. El paquete también incluye 5.000 cartuchos de 12 milímetros y otras 1.000 granadas de mano. Esto prácticamente en base a las fuentes del Ministerio del Interior, que se indicó que de igual forma esta entrega, este cruce, mejor dicho, esta devolución de las bombas lacrimógenas se realizaron en la frontera entre Ecuador y Perú. Cabe resaltar también el contexto, y esto quiero hacer un poco más de énfasis, que los contextos en los cuales estos gobiernos solicitan y reciben estos préstamos de bombas lacrimógenas y de armamento para poder controlar las movilizaciones legítimas del pueblo, y recalcar también que son enteramente protegidas por cada una de sus respectivas constituciones, son para poder someter y nuevamente retomar este discurso del enemigo interno que se ejecutaba bastante dentro de las operaciones del Plan Cóndor para poder acabar con estas organizaciones sindicalistas, de estudiantes que llegan prácticamente a unir sus voces para poder demandar mejores condiciones de vida y en el caso específicamente de Perú, reestructurar un gobierno legítimo, que cabe mencionar que el de Dina Boluarte pues es completamente ilegítimo por parte del pueblo peruano, lo que ha generado pues no solamente protestas a un nivel nacional o el estado de emergencia en distintas zonas del Perú, sino también pues ya más de 60 fallecidos hasta el día de hoy que siguen las movilizaciones dentro de las calles peruanas.
Adrián, explíquenos un poco, por favor, ¿cuál es la relación que tienen precisamente también las protestas que pasaron en Bolivia en el 2019 con Ecuador y justamente un material bélico de la policía precisamente a la señora Áñez, que se tomó el poder ilegalmente en Bolivia?
la ilegitimidad con la cual llegan estos gobiernos al poder llega a ser el detonante de este hartazgo popular por parte también que lo llega a complementar justamente de los proyectos neoliberales que van de la mano con estos gobiernos ilegítimos. En el caso de Bolivia, pues Jeanine Áñez lo que hace es dar un golpe de Estado en base a distintos poderes que se empiezan a fracturar dentro de Bolivia y en base al alzamiento policial y militar también, pues es que llega al poder en donde empieza a ejecutar estos proyectos y estas medidas neoliberales que a la mano de unas fuertes medidas implementadas para poder controlar el descontento ciudadano que empieza a manifestarse dentro de las calles y reconociendo el poder de igual forma de Jeanine Áñez, es que se ven forzados a implementar estas fuerzas descontroladas por encima del pueblo. Y es así que el pueblo organizado se llega a convertir en terrorista y vandálico. El supuesto soberano se convierte en el enemigo interno y prácticamente estas movilizaciones, como te comento, en repudio de proyectos neoliberales, en contra de gobiernos ilegítimos que propugnan tanto la democracia, pero realmente su surgir es en base a una esencia tan antidemócrata, pues pasa a ser las víctimas en lugar de los victimarios. En Bolivia existieron distintos problemas justamente en base a estos préstamos, de estos intercambios de material bélico, por así decirlo. Tanto así que cuando Evo Morales retoma el poder, Ecuador había prestado en primera instancia 5.500 granadas y otros miles de proyectiles, y Evo Morales sale a denunciar en su cuenta de Twitter que Lenín Moreno estaría también implicado dentro de las masacres de Socava, Sencata y Pedregal, masacres en las cuales las fuerzas supuestamente del orden llegan a asesinar a distintos manifestantes de varias edades, entre hombres y mujeres, y es por eso que también a Lenín Moreno, justamente por brindar este arsenal, que lo llega a implicar por parte del gobierno de Evo Morales, que retoma el poder.
Acá, teniendo en cuenta precisamente los préstamos que usted bien nos ha explicado, ¿qué es lo que ha dicho la gente en Ecuador respecto a esto? ¿Cuál es la postura del ciudadano común sabiendo que parte de su gobierno está colaborando en la represión social de otro país?
Por parte de distintas organizaciones juveniles, estudiantiles, colectivos que realmente se encuentran muy preocupados por el tema de los derechos humanos dentro del vecino país hermano del Perú, nos encontramos muy consternados, muy preocupados, tanto así que hemos, en primer lugar, pues propuesto la recolección de firmas para solicitar al gobierno de Dina Boluarte que pare con la masacre en contra del pueblo peruano. Además de esto, las solicitudes por parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos también se unen justamente a las demandas que colectivos juveniles y estudiantiles de aquel de Ecuador hacemos al hermano pueblo de Perú y a su respectivo gobierno. Dentro de nuestro país, también nosotros hemos mostrado preocupación justamente por el hacerse, como decimos acá, de la vista gorda por parte de nuestro gobierno. Y cabe recalcar, un gobierno que también ha implementado las mismas estrategias de represión en contra de las manifestaciones que han existido aquí en Ecuador. Entonces, hemos alzado la voz en contra de este gobierno, en contra de succionar, en contra de generar un mayor armamento a las fuerzas represivas del Estado peruano, que hoy por hoy se encuentran blindados por gobiernos como el nuestro, por gobiernos que realmente intentan blindar a una deslegitimación ciudadana hacia el poder del Ejecutivo, que hoy por hoy pues no tiene un fuerte poder de sustento, de credibilidad y de legitimidad, más allá de las fuerzas del orden que se encuentran apabullando pues al pueblo peruano. En Ecuador hemos, aparte de esto, recolectado firmas y además de eso, generado también videos en los cuales hemos intentado generar la viralidad para poder demandar desde nuestras propias organizaciones que la masacre se detenga en Perú. Además de eso, hemos generado distintos conversatorios con algunos invitados del hermano vecino de Perú, en los cuales hemos conversado y discutido sobre este tema, y el gobierno de Ecuador no ha hecho caso a ninguna de nuestras peticiones, a ninguna de nuestras solicitudes. Es por ello que nosotros hemos recurrido a implementar otras estrategias para llamar la atención y de igual forma demandar todo lo que previamente te había comentado.
Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Sputnik. Gracias por estos comentarios que en verdad nos da la idea de qué es lo que está pasando, Adrián, entre Ecuador y Perú, y es una grave situación. Muchas gracias, en verdad.
Gracias a ti, Cristian. Un fuerte saludo.
Octavo mandamiento.
¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 454 de Octavo Mandamiento, Chris.
Así es, Javi. Acá directamente yo, Cristian Galindo, y Sebastián Tapia, desde la bella ciudad de Moscú.
Y quien les habla también, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.